dando forma a un proyecto de convivencia en paz y libertad, al que desde luego servirá la presencia benedictina en el valle.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Así han recibido en su Instituto de Santander hace unos minutos a Antonio. Decenas de personas, amigos y familiares se han reunido para apoyar a este estudiante de 16 años con parálisis cerebral. Piden justicia y la expulsión de los 4 compañeros que increparon, golpearon y grabaron a este chico, que no podía hacer nada desde su silla de ruedas. Es un escándalo que ha trascendido esta semana cuando se ha publicado este vídeo.
Haz algo, la maldad, venga, que te estoy grabando. Haz algo, joder, evoluciona, haz algo, hostia.
Entre risas y con una crueldad difícilmente explicable, golpes, empujones, burlas, este es el trato que recibió Antonio por parte de sus compañeros del Instituto Leonardo Torres Quevedo. Antonio recibe los golpes y no puede defenderse porque, como te estamos contando, sufre parálisis cerebral y va en silla de ruedas. Fue su madre la que encontró los vídeos de las agresiones en el móvil de su hijo. Ahora han sido los propios compañeros quienes se han manifestado para exigir justicia. El centro ya ha expulsado durante 5 días a los agresores y el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Menores. La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, por su parte, ha activado el protocolo de acoso escolar. Y más cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto por unanimidad a Dani Alves de violar a una joven en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. La denuncia y el juicio, te acordarás, llenaron portadas en la prensa. De hecho, el exfutbolista del Barça pasó 1 año y medio en prisión provisional de una condena en total de 4 años y medio y salió de la cárcel pagando una fianza de 1 millón de euros. Bueno, pues tras el recurso presentado por Alves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye en su fallo que el fallo de la Audiencia de Barcelona está lleno de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos. Y señala además una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante e insuficiencias probatorias como para justificar su condena. Y al final, el salario mínimo interprofesional tributará Hacienda. En el rifirrafe entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, al final se ha impuesto la vicepresidenta socialista. Es decir, el trabajador que perciba ese salario mínimo interprofesional tendrá que tributar en el IRPF. Si luego quiere recuperar ese dinero, deberá deducírselo a la hora de hacer la declaración de la renta, pero solo para este 2025. ¿Qué pasará entonces a partir del 1 de enero de 2026? Pues eso es una incógnita.
La vocación del Gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo interprofesional, que no haya ningún trabajador que esté por debajo del 60% del salario neto, como firmamos en el acuerdo de investidura, y por tanto ya llegaremos al año 2026 para ver en qué se sitúa, en qué volumen se sitúa la cuantía.
Y a partir de las 3:30 aquí en la tarde hablaremos de la alimentación del futuro, alimentos generados por impresión 3D, carne cultivada a partir de células animales o producida a base de plantas, bebidas también realizadas para consumirse en diferentes momentos del día, para distintas edades y que además ayudan a controlar el estrés o a dormir mejor. O además, menús personalizados realizados con inteligencia artificial. Así es la comida del futuro que se cocina en este momento en laboratorios de todo el mundo. Y nos lo van a contar algunos expertos que ya están trabajando en todo ello. Bueno, la que se formó ayer en esta redacción, en la redacción de la tarde, porque se coló un gorrión. Claro, con este buen tiempo abrimos puertas y ventanas y se cuela todo tipo de fauna. Pájaros, salamandras, murciélagos, el gato también del vecino. Animales que no esperas. Oye, que a veces te llevas un susto, ¿eh? Ayer nos pasó con el gorrión, que lo queríamos coger para que fuese fuera y no había forma humana, Rosado.
Tardamos un rato, pero bueno, al final por donde vino se fue. Es verdad que hace, con el calorcito del buen tiempo, pues abres las cosas y se te meten animales dentro que efectivamente, Pilar, te pueden dar un buen susto.
Buenas tardes, gente. Vais a flipar con bicho raro. A mí no, le pasó a mi cuñado. Oían ruidos raros por la noche y al día siguiente, cuando se levantaron, tenían un pavo real en el comedor. Flipante, ¿no? Y resulta que el vecino tenía pavos reales y ellos no lo sabían. Y claro, ¿y tú sabes el chillido que emite el pajarraco? Bueno, el despertador en casa. Venga, un saludo y buenas tardes.
Es muy fuerte despertarte con un pavo real en el salón.
El pavo real del vecino, esas cosas se tienen que avisar porque de repente te lo encuentras en el salón de tu casa y te pegas el susto de tu vida. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues de estas cosas hablamos hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
Osasuna impugna el partido que le enfrentó ayer al Barça.
Sí, es un día lleno de noticias en el deporte. Muchas de ellas tienen que ver con tribunales, pero la última es esa. Osasuna impugna la derrota ante el Barça por presunta alineación indebida de Íñigo Martínez. Por ahí comenzamos, Alberto Sanz, porque Osasuna acaba de presentar ese recurso que impugna la derrota ante el Barça.
Sí, ya es oficial, han presentado ese recurso. Entienden que el Barça vulneró ayer con la participación de Íñigo Martínez el artículo 5 del anexo primero del reglamento de FIFA, ya que entienden que no se incorporó a la convocatoria de la selección por razones médicas. El comunicado de la selección, de hecho, hablaba de que causaba baja por un informe médico. Entienden que no se puede acoger a ninguna situación excepcional y afirman que lo hacen para mantener la limpieza de la competición en defensa de sus derechos y de la igualdad de todos sus participantes.
Primera reacción del FC Barcelona, la buscamos. ¿Cuál es, Elena Condis?
De momento, tranquilidad. En el club están convencidos de que no tendrá ningún recorrido, que todo está hecho correctamente por la vía oficial. Recuerdan que el lunes 17 de marzo mandaron a la federación los informes médicos desde Barcelona que acreditaban esa lesión de Íñigo Martínez y que el central del Barça fue desconvocado hace 12 días por esa inflamación en la rodilla y por eso llamaron a Hausen en su lugar.
Pues veremos qué recorrido tiene esa protesta de Osasuna. Segunda noticia del día. Ya hay fecha para el juicio de Ancelotti por presunto fraude fiscal, Carlos Sáenz.
La Audiencia Provincial de Madrid, Muni, ha fijado para el próximo miércoles el juicio a Ancelotti en el que se le acusa de fraude a la Hacienda algo más de 1 millón de euros en los años 2014 y 2015. La Fiscalía además pide por este delito 4 años y 9 meses de prisión para el técnico italiano. Esta mañana Ancelotti en sala de prensa se mostraba tranquilo y confirmaba así la noticia.
Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía porque ya ha habido un primer juicio que he ganado, ahora hay la apelación. Yo confío totalmente en la ley, en la justicia, no estoy preocupado en este sentido. Obviamente, si me dicen que he defraudado, me molesta, pero confío totalmente en la ley, en la justicia. Voy a declarar con ilusión.
Y tercera noticia del día, también de Deporte y Tribunales, Dani Alves, Víctor Navarro, absuelto tras más de un año de prisión.
Le absuelve el tribunal al ver contradicciones entre el relato de la denunciante por los hechos de la madrugada del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona y las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. Consideran que esas diferencias ponen de manifiesto una serie de vacíos e imprecisiones jurídicas por los que prevalece esa absolución para un Dani Alves que todavía no se ha pronunciado, pero sí su madre, agradeciendo a Dios la sentencia, también la abogada del brasileño que asegura a La Vanguardia que por fin se ha hecho justicia y ahora la denunciante aún puede presentar recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Bueno, pues un poquito de deporte. Anoche en la Liga, Barça 3, Osasuna 0.
Fermín la mete para Lewandowski, gol.
Golazo.
Golazo. ¿Cómo se la sirvió Fermín para la cabeza?
Así que de momento y hasta nueva orden, Víctor, el Barça pone tierra de por medio en la Liga.
Recuperado el partido pendiente, 3-0 ayer contra Osasuna, igualado los las 28 jornadas que han disputado sus rivales directos. El Barça le saca 3 puntos al Madrid y 7 al Atlético. Contra los de Ancelotti ganaron el clásico de la primera vuelta, 0-4 en el Bernabéu, y queda aún el de Montjuic en mayo que podría decidir la Liga. Le quedan 10 partidos en Liga. Los de Flick, 6 en casa, Girona, Betis, Celta, Mallorca, el clásico contra el Madrid y el Villarreal, y 4 fuera, Leganés, Valladolid, el derbi contra el Español y San Mamés.
De anoche, el Barça, Elena, se lleva también la lesión de Dani Olmo.
Estará unas 3 semanas de baja por una lesión en el aductor derecho. Es poco tiempo, pero en un calendario tan cargado se pierde un tramo decisivo. No va a estar en la vuelta de Copa en el Metropolitano. También será baja en la eliminatoria de cuartos contra el Dortmund y en 3 partidos de Liga. Además, preocupa la reincidencia de Olmos, la tercera lesión muscular en este mismo mismo muslo en septiembre y en enero ya estuvo 2 meses de baja, primero por el bíceps femoral y después por el sóleo. En cambio, De Jong sí que está bien, acabó algo sobrecargado, por eso fue sustituido al descanso, pero estará domingo contra el Girona.
Bueno, todo esto por la polémica del calendario. Y sobre la polémica de las 72 horas entre partidos, atención al ataque de Tebas y la respuesta de Carlo Ancelotti.
Ahora tenemos la polémica de las 72 horas, ¿no? ¿Pero para qué hacemos lo de los 5 cambios? ¿Para hacerlos todos en el minuto 85? Yo sé que se queja. Si los hacen en el 85, pues claro, nos rota.
Ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Como he dicho otras veces, tiene que focalizar más en cosas suyas porque está faltando un poco de respeto a Real Madrid y también a los entrenadores.
Melchor Ruiz, la de hoy ha sido una de las ruedas de prensa más intensas que le recordamos a Carlo Ancelotti. Espera, una, dos y a lo mejor ahora, por ahí.
Donde se ha hablado de casi todo menos de deporte, al margen de eso de Brasil, de Tebas, de la Fiscalía, Carlo Ancelotti espera que no haya sanción para sus jugadores tras la victoria ante el Atlético de Madrid en Champions y la celebración en el Metropolitano. Se sigue manteniendo la idea de que no jugará con menos de 72 horas siempre y cuando no esté justificado. Ha confirmado lo que venimos contando en COPE desde hace unos días, que Courtois no estará mañana. Y a pesar de la victoria del Barça, Carlo Ancelotti cree que la Liga no está sentenciada todavía. Y eso sí, está de acuerdo con Flick, con sus quejas y que el Real Madrid no es el Barça.
Entiendo perfectamente que se pueda quejar cuando le faltaban jugadores para jugar el partido, como comparto igualmente lo que ha dicho, que Real Madrid no es el Barcelona. Lo comparto.
No sé si saben lo que pasó anoche en la Junta de Accionistas del Sevilla.
Por favor, yo he mantenido el silencio cuando han hablado ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, José María. ¿No te da vergüenza del espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. Y sabiendo que no pueden con el toro, José María, ¡vete ya!
Padre,
¿no te das cuenta que no puedes con el toro?
Padre, hijo, hijo, padre. Víctor Fernández, otro bochorno en la junta directiva antes del derbi.
El Sevilla como club tocó fondo anoche en la enésima junta de accionistas. La reunión de los sevillistas se convirtió en un corral cargado de insultos y amenazas. Del Nido padre vio cómo el apoyo del paquete de los americanos lo abandonó y se queda sin fuerza. Su batalla parece haber acabado y reconoce que está cansado. Por primera vez abre la ventana a negociar por sus acciones. El club toca fondo y la venta parece ser la única solución. Ya hay movimientos, pero no va a ser nada fácil desenredar este entramado accionarial.
En un momento, la jornada de Liga que comienza mañana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Ya empiezan a ser finales todo de aquí al final de la Liga. Mañana, 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés sin Courtois, Melchor.
Sí, es la baja que deja el parón de selecciones, como veníamos contando en COPE. Y como dice Carlo Ancelotti, ahora cada partido es decisivo y estamos en el tramo más importante de la temporada. Hoy ha sido el cuarto entrenamiento, primero con todos los internacionales. Han regresado los 4 últimos, los 3 brasileños más Fede Valverde. Así que va a haber rotaciones mañana ante el conjunto pepinero. Lo que tiene claro Carlo Ancelotti es el asunto de Brasil. Han vuelto a preguntarle sobre el interés de la Confederación Brasileña de Fútbol y la respuesta de Carlos ha sido así de clara.
No tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid.
Al Leganés Santiduque le llega el partido por primera vez en descenso.
Sí, Muni, además con la principal duda de Borges, la presencia en el 11 de los 3 internacionales, Neyuz, Isé y Tapia, que llegaron durante la jornada de ayer y que solo podrán realizar un entrenamiento con el grupo, el de esta tarde a las 7 en el estadio de Butar. que de los tres, el camerunés Neyú es el que más dudas genera tras no disputar ni un minuto con su selección por molestias. La buena noticia para Borja es que Raba y Diego están recuperados y estarán a disposición del técnico abulense, que comparece hoy ante los medios a las 6 en Butarque.
También mañana 4:15 en Cornellá, Español Atlético de Madrid, el Atlético Javi Gómez apurando sus opciones en la Liga.
Y lo hará Munilla con las bajas de Correa por sanción y de Coque por lesión. Los rojiblancos quieren revertir su mala racha en Liga. Recuerdo, dos derrotas consecutivas. Habrá rotaciones. Julián, De Polo, Jiménez apuntan al banco. Sorlo, Tazpilicueta o Gallagher apuntan al once de un Cholo que para el título tiene en mente las cinco últimas jornadas y que esta mañana también tenía en mente los dos palos, el palo o el palo y medio que se llevó el equipo antes del parón.
Después de los dos palos que se llevó...
Uno, porque el primero ganamos y después el penal lo dejamos en punto suspensivo.
Palo mental de perder en Champions.
Y no, por eso no perdimos contra... Champions, ganamos en Champions, vale. Y quedamos eliminados.
Pues ese, ¿y el partido del Barça?
Ahora sí, vale. Un palo, el vale. Del Barcelona, el otro fue raro.
¿Cómo está el Cholo?
Jodido, muy jodido los primeros días, me golpeó. No creo que fue justicia, ya lo comentamos. En el segundo partido creo que hicimos un esfuerzo enorme con el Barcelona. Y después nos pudo superar y pasar de un 2-0 a un 4-2. Fue duro, pero estamos de vuelta.
Tremendo el combate Javi Gómez Simeone. Bueno, noticias del Español. Quique Iglesias.
Manolo González recupera a Pol Lozano. Va a poder hacer después el 11 de gala que le permite seguir vivo en la Liga. No pierde en casa desde octubre. Manolo quiere que sus jugadores estén pendientes de... Que no estén pendientes de si los árbitros siguen atizando al equipo o no. Se espera una entrada excelente en Cornellá mañana que va a rondar los 30.000 espectadores.
Partido estrella de la jornada. Domingo 9 de la noche, el derbi Betis-Sevilla en el Villamarín, con esta última hora en el Betis, Isaac Escalera.
Manuel Pellegrini va a poder contar con casi todos sus futbolistas. Con Cardoso y Lo Celso recuperados, el único que no podrá estar es Mar Roca. El técnico verde y blanco ha dicho ante los medios que va a salir a ganar desde el primer minuto, pero que más que ganar el derbi quiere un logro importante al final de la temporada.
Siempre lo he dicho, de que he llegado sabiendo toda la importancia que tienen los derbis, lo importante es conseguir un logro final al final de la temporada. Y aquí se suma que nos topamos con un derbi en un momento que estamos para pelear cosas importantes, como lo hemos demostrado hasta estas últimas 10 fechas, que son donde se decían todos los logros de la temporada.
Y estos son los apuntes de última hora en el Sevilla, Víctor Fernández.
García Pimienta cuenta con las bajas de Sou y Agumé, por lo que tendrá que buscar soluciones para el centro del campo. Regresará Gudel. Acoradan está en condiciones, pero no parece que vaya a salir de inicio. La duda es si colocará a Luque Bacchio en punta o seguirá apostando por Isaac Romero. Pimienta asegura que el Sevilla no se va a encerrar atrás y que la clasificación no marca este tipo de partidos.
Vamos, partido de mañana, Real Sociedad Valladolid, 2 de la tarde, noticias de la Real, Mauri Díaz.
Y Manol no va a poder contar con 5 efectivos de cara al choque de mañana en Noeta frente al Real Valladolid. 1 sancionado, Barrenechea, y 4 lesionados, Zakarian, Becker, Bryce y Ager. Esta lesión de última hora, el marroquí ha venido tocado en el rotuliano de su último partido con Marruecos. También Mikel Oyarzabal anda entre algodones, pero finalmente ha sido convocado el capitán. La noticia buena para Imanol es la recuperación de Suchis para el centro del campo. Ha llamado también a 3 chavales del filial, como son Dani Díaz, Marchal y María Ezcurren.
¿Y las del Valladolid, Juan Carlos Samón?
Para Álvaro Rubio, la de Marcos André y Gen lesionados, Enrique Silva, Kennedy y Amat por estar todavía fuera de forma por decisión técnica. La duda es saber si André Ferreira, el portero suplente, va a poder o no participar de inicio, puesto que arrastra molestias en un codo desde hace más de un mes. Podría haber pareja de porteros del filial mañana en Anoeta. Arnau como titular, Fer Pérez como suplente.
Mañana también 6:30, Alavés Rayo, que contamos de Alavés, Roberto Arrillaga.
Por primera vez en la era Coudet va a contar con todos los jugadores disponibles, porque ya está y va a estar en la convocatoria con Egni después del golpe en Montjuic frente al FC Barcelona en la cabeza. También recupera después de la conmoción y de la tarjeta roja a Sivera, que estará en la puerta, y Antonio Blanco, que vuelve tras sanción. Estarán en la cita los tocados, tanto Quique García, Toni Martínez y Carlos Martín, en un partido al que ya solo le restan 200 entradas por vender.
¿Y qué cuentas del Rayo, Carlos Ganga?
Íñigo Pérez tiene buenas noticias porque recupera a Isi y a Enteca, y también está disponible Pedro Díaz, que ha tenido un problema físico esta semana. La gran duda es quién acompañará a Aridane en el centro de la defensa, porque Mumin está lesionado y Leyen sancionado. Un Rayo que quiere dejar atrás la racha de 5 partidos sin ganar.
¿Hay problemas de lesiones en el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
Sí, porque a la ya conocida de Vivian se suma la de Ruiz de Galarreta, con una lesión moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda que le va a hacer ser baja también el domingo. Por el contrario, Sancete tiene opciones de estar a disposición de de Valverde.
Vamos con la jornada segunda división, Alex Salguero.
Arranca el tramo final, las 10 últimas jornadas, todo abierto por arriba, con los 4 primeros en 3 puntos. El líder, el Levante, visita un Almería que busca no desengancharse del playoff. El segundo, el Mirandés, viaja al Albacete. El tercero, el Elche, a Córdoba. Y el cuarto, el Racing de Santander, recibe un Zaragoza que caería al descenso si no ganan el Sardinero. Y el Eldense derrota al Burgos. La jornada se abre a las 8:30 con el Granada-Tenerife.
Andrea Peláez, hoy hemos tenido lista de la selección femenina sin Jenny Hermoso.
23 convocadas para los dos próximos partidos de Liga de Naciones ante Portugal. Sigue sin entrar Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez. La noticia es el regreso de Esther González tras meses ausente. Vuelven Alexia Putellas y Patrick Guijarro tras recuperarse de sus lesiones. Debuta la portera del Eibar, Eunate Astrálaga, y hay ausencias notorias como la de Ona Badge por lesión, Lucía García por molestias. Tampoco están Laia Codina, Alba Redondo ni Amayur Sarriegi por decisión técnica.
Al Barça femenino, Edu Badía, ya la tenemos en semifinales de la Champions.
Un Barça que sigue haciendo historia. Ayer no tuvo rival contra el Wolfsburgo, goleada por 6-1. Espera el Chelsea por tercera vez seguida en semis. Habrá lío con la fecha de la ida porque el Barça quiere jugar el domingo santo en Montjuic, pero el día antes juega el conjunto de Hansi Flick ante el Celta.
Y Andrea, ¿cómo viene el fin de semana en la Liga F?
Entramos en las 7 últimas jornadas del campeonato. El Barça es líder, 4 puntos por delante del Real Madrid. Las azulgranas visitan el domingo a las 12 al Granada, quinto, y las madridistas reciben a las 6 a la Real Sociedad, sexta. Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao pelean por un puesto en Champions. Las madrileñas, de momento terceras, reciben al Valencia, colista, y las vascas al Deportivo de La Coruña el domingo a las 12.
Y además a todo esto hay que añadir que el presidente de la Federación, Rafael Louzán, ha anunciado hoy la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal para organizar el Mundial Femenino del año 2035.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Es noticia muy, pero que muy relevante en el baloncesto en las últimas horas, porque la NBA, Rubén Parra, confirma su llegada a Europa.
Buenas tardes, Muni. El comisionado Adam Silver compareció ayer por la tarde para confirmar la noticia adelantada por el profe Paniagua en el partidazo de COPE. La NBA quiere crear junto a FIBA una nueva liga de baloncesto en Europa. Los propietarios de las franquicias NBA mostraron un apoyo entusiasta ante la idea presentada por Silver, que querría contar con 12 equipos fijos y 4 invitados. Sería una mezcla de conjuntos ya consolidados como el Real Madrid y algunos de nueva creación en las ciudades más importantes del continente. Lo más llamativo es que quieren instaurar un control salarial como el existente en la NBA. El proyecto está en sus albores, pero todo apunta a que será una realidad más pronto que tarde.
Pues eso, veremos cómo afecta a la Euroliga de baloncesto. De ella hablamos porque ayer victoria importante del Barça en Milán, Juan Arias.
88-98 y asegura prácticamente el play-in. Es más, si el Real Madrid gana Estrella Roja, los azulgranas se meten en play-off. Destacaron Virzula con 27 puntos y Panther con 25. Por cierto, Chimé Simetu será operado de la rotura del tendón de Aquiles la próxima semana en Estados Unidos.
Y atención a la cita que tiene esta noche el Real Madrid, que Pilar Casado se la juega en Belgrado ante Estrella Roja.
A las 8, duelo crucial tanto para Estrella Roja como para el Real Madrid. Hay una victoria y diferencia a favor de los balcánicos, que son sextos y cierran los puestos directos de playoff. Los de Chus Mateo tienen un más 23 de la primera vuelta. En Estrella Roja son baja Mitrovic y Bolonboy. En el Real Madrid todos disponibles, en principio Ibaka y Razan los descartes.
Baskonia, desgraciadamente, ya está eliminado de esta Euroliga, pero juega hoy en cancha de Fenerbahce. Lo hace a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Y hoy la cita en el baloncesto es con la Eurocup, Santi Asenjo.
Valencia Basket se mide al Hapoel Tel Aviv a las 6:30. Si gana, se mete en la final. Si no, habrá un tercer partido. Y Gran Canaria recibe al Başakşehir turco a las 9. El conjunto canario está obligado a ganar si quiere llevar la eliminatoria a un tercer encuentro.
Y atención, porque hoy ha tenido lugar el sorteo de cuartos de final de la FIBA Champions. Unicaja se va a medir a la Reyana y la Laguna Tenerife al Dertona. Ninguno de los dos, o entre ellos, no se podrían ver hasta la misma final. La Es además fin de semana de motociclismo. Tenemos ya en marcha los primeros entrenamientos del Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, Borja González.
Algo más de 10 minutos para que termine la primera sesión del día, el primer entrenamiento para Moto3, con la pista completamente mojada. Es lo que se espera para toda esta primera jornada. De momento el italiano Bertel al frente por delante de Almansa y de Muñoz. Recordemos, para este Gran Premio, otra vez y más que nunca, el máximo favorito es Marc Márquez, ganador de los dos primeros grandes premios al completo. Ha hecho las dos poles, las dos victorias al sprint, las dos victorias en las dos grandes premios que ya hemos disputado hasta el momento.
Y además cerramos con ciclismo, Quique Iglesias, porque tenemos en marcha la quinta etapa de una emocionantísima Vuelta a Cataluña.
Al paso por la monumental ciudad de Tortosa, con el río Ebro casi desbordándose, 38 kilómetros para el final en Amposta, también en las deltas del Ebre. Está de momento cabeza de carrera Enzo Paleni, que es un francés del equipo Groupama. Por detrás trabaja ya el pelotón para que se llegue al sprint. Ayer le ganó Roglic por media rueda a Ayuso. Ambos están empatados con el mismo tiempo y están a punto de jugarse un sprint con segundos en juego. Es decir, que todo va por cuestión de puestos. Se va a decidir el domingo en Montjuïc.
Con Quique Iglesias, aprendiendo siempre de ciclismo y también de geografía española. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25. Pilar.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo y hay, como siempre, que resolver hasta ahora cada viernes el reto de Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? Que estaba chupado esta semana, ¿eh?
Estaba chupado. La gente lo ha acertado rápido, pronto y además muchos.
Estaba buscando una ciudad con mucho sol, más o menos las mismas horas de sol al año que Madrid. Una ciudad europea, fronteriza, que perteneció a Italia, a Francia, al final se la quedó a Francia desde 1860. Que como es una ciudad con un nombre muy evocador y muy bonito, pues por ejemplo le dio nombre a un cine que estuvo en el barrio de Usera muchos años hasta que se cerró a principios de los años 80 y que por ejemplo ahí acaba una de las pruebas ciclistas más importantes de la temporada, que empieza en París y acaba en esta ciudad que está chupa. A ver qué.
En esta ocasión nos desplazamos hasta la Riviera Francesa para descubrir todo lo que ofrece la bellísima ciudad de Niza, la perla de la Costa Azul. Niza seduce por su templado clima, sus playas de aguas cristalinas y tonos azulados, su amplia oferta de museos y galerías de arte, su agradable puerto y paseos marítimos, y sobre todo por su precioso centro histórico.
Pues se está poniendo los dientes largos con Niza.
Pues
¿eh?
Sí, la verdad es que da algo de irse a Niza, sí, sí. Aunque sea un poco cara, que tiene pinta,
sí,
de ser cara.
Sí. Eso sí, eso sí. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Íñigo?
Ramón Arcos lo acertó este lunes a los 10 minutos de poner el reto.
Esto yo creo que es récord, ¿eh? Esto es récord, vamos, hay que...
Sí, porque la primera pista, bueno, no estaba mal, pero tampoco era concluyente.
Bueno, en todo caso, qué bien eligen los retos. Lo que se aprende contigo, Peter Martín, te queremos, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Cuídate, hasta luego. Escuchemos un poquito el partidazo de anoche, la tertulia de cómo está, cómo se ha quedado la liga.
Tenemos ejemplos en los dos equipos, en el primero y en el segundo, esta misma temporada, que en ese periodo se han recortado mucho más que 7 puntos. Por lo tanto, hay que pedalar todavía mucho y apretar el culo hasta el final.
El clásico que queda es en Barcelona, ¿no?
Barcelona, sí. A 4 jornadas del final.
No, sí. Es que son 2 partidos de 10 más el clásico en Barcelona.
El Barcelona ahora tiene partidos complicados, ¿eh? con los de arriba.
Sí, pero el Atlético de Madrid ya desaparece de esas ecuaciones, no se va a enfrentar con ninguno de los dos ya, ¿no? O sea que solo queda un enfrentamiento directo entre el Barça y el Atlético de Madrid.
También puede sacar tajada de eso.
Todavía no me atrevo a decir abiertamente que la ganan seguro sí o sí, pero creo que como Palme pinche un partido más el Madrid, un empatito más se acabó.
Hombre, claro.
Un empate. Sí.
Manolo, hay miles y miles y miles de personas esperando tu opinión al respecto.
No, yo ya lo he dicho, yo sigo pensando, no, es que lo sigo pensando que va a ganar el Madrid. El otro día dije que los dos dependen de sí mismo. Es verdad que el Barça ganó 0-5 en el Bernabéu. 0-4.
No.
0-4,
¿no? Sí,
0-4. Y por tanto, el Madrid, si ganara, le empataría a puntos, pero tendría que meterle más de 4 goles. Pero yo sigo pensando que ninguno de los dos puede hacer 30 puntos, pero es que yo creo que ninguno
bueno,
de los
por eso
dos
le hemos preguntado también a los oyentes hoy, Íñigo.
Sí, por el líder de la competición, y la pregunta es directa. ¿Ves al Barcelona campeón de Liga? El 70%, camino de 1000 votos, dice que sí.
Pues nada, de eso y más cosas hablamos enseguida en el 106.3 de la Frecuencia Modulada en Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Preparados para el cambio de armario?
¡Sí! Con las Mid Season Sale de CIA.
Disfruta de hasta un 50% de descuento en cientos de artículos seleccionados. La moda que te apetece esta primavera en CIA. Ahora en tu tienda y online.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. ¿Alguna vez te has planteado que cada vez que te despiertas, cada vez que abres los ojos por la mañana, eres ligeramente diferente al día anterior? Quizá lo intuyas, pero no tienes la certeza hasta ahora. La científica Ana Triana Hoyos se ha sumergido literalmente en las profundidades de su propio cerebro para entender mejor ese río de actividad que nunca deja de fluir. Durante 133 días, Ana ha sido su propio sujeto de estudio, combinando la ciencia con un nivel de autoexploración que pocos se atreven a realizar.
Sí, necesitábamos, cuando se ideó esto, un sujeto altamente motivado. Entonces pensamos en alguien dentro del mismo grupo de investigación que estuviera motivado, porque también tendríamos que pensar en qué tan factible es replicar esto nuevamente con otras personas. Y si la persona que está ideando la investigación ni siquiera puede llegar al final, pues hombre, todo el protocolo no tiene sentido.
Así se lo ha contado a nuestros compañeros de Poniendo las Calles. Todo comenzó con un objetivo ambicioso: comprender cómo los estímulos externos afectan a nuestro cerebro y, por ende, a nuestra salud mental. Para ello, Ana utilizó lo último en tecnología: un reloj, un teléfono y un anillo inteligentes, dispositivos que registraban cada detalle de su vida diaria. Además, realizaba resonancias semanales para capturar el flujo de su actividad cerebral en tiempo real. Sin embargo, había una condición. Durante esos meses, Ana no podía intervenir como científica, solamente como persona.
El estudio es enteramente observacional, es decir, la persona tenía que mantener su estilo de vida independientemente que estuviera monitoreada y tenía que ser muy consciente de eso. Queríamos ver cómo evolucionaba, cómo cambiaban estas señales en completa normalidad.
Era como rodar una película de mi propio cerebro, pero sin saber cómo iba a terminar, nos dice Ana. Cada lunes y viernes recopilaba los datos y solamente al finalizar el estudio pudo analizar los resultados. ¿Y qué encontró? Pues algo sorprendente. Nuestras experiencias externas dejan huella en nuestro cerebro durante aproximadamente 15 días.
La respuesta es sí, sí influencian. Hay factores externos que influencian, obviamente no todos, no en la misma medida. Y no es solamente el día de ayer lo que me está influenciando, lo que está relacionado con actividad cerebral, sino muchos días más atrás. Y depende de cada factor qué tan atrás se puede ver.
Un mal día en el trabajo, una discusión o incluso una noche sin dormir bien tienen consecuencias más duraderas de lo que imaginamos. Pero aquí viene la buena noticia. Lo mismo ocurre con las experiencias positivas. Un periodo de felicidad, una conversación estimulante o un descanso reparador también nos acompañan durante esas dos semanas como un eco amable que nos da mucha fuerza. Uno de los momentos más curiosos de la investigación fue cuando Ana eligió ver una película, El Gran Hotel Budapest.
¿Por qué motivo quieres ser botones?
¿Quién no querría serlo en El Gran Budapest, señor?
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave.
Porque es una película con alto contenido social y hay mucho enfoque en las caras y en los rostros humanos y en las interacciones humanas. Entonces esto es un poco más hacia un poco la neurociencia social, por esa razón.
¿Está ligando contigo?
Esta cinta, con su explosión de colores y emociones, ofrecía el escenario perfecto para explorar cómo las historias nos afectan a nivel neuronal. Y los resultados fueron claros. El entorno lo es todo. Si este experimento se hubiera realizado en soledad, sin interacciones humanas ni estímulos externos, el mapa cerebral habría sido mucho menos rico. Lo que nos rodea influye profundamente en nuestra mente, moldeándola, alimentándola, retándola. Al final de esta fascinante aventura científica, Ana nos deja una reflexión.
Sí, nuestro cerebro es cambiante y a veces tendemos a olvidar que esos cambios se pueden dar en tiempos muy cortos.
Pues para bien y para mal, nuestro cerebro, ya lo has escuchado, es cambiante y lo ilustra con una metáfora sencilla pero poderosa. El cerebro es como un río. Nunca es el mismo, siempre cambia. Si tiras una piedra, las ondas se expanden. Lo que queríamos entender es cuánto tiempo permanecen esas ondas y cómo se transforman con el tiempo. En un mundo donde la salud mental es cada vez más importante, historias como esta, la de Ana Triana Hoyos, nos recuerdan que entender nuestro cerebro no es solamente un desafío científico, sino una puerta abierta a una vida más plena. Y quizás la próxima vez que miremos un río, pensemos en las ondas que dejamos en él y en las que dejamos en nosotros mismos.
Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
Bebidas realizadas para consumirse en diferentes momentos del día o para distintas edades y que además ayuden con el estrés o a dormir mejor. Alimentos que han sido impresos en 3D o carne cultivada a partir de células animales o producida a base de plantas. Es la comida del futuro que se cocina en este momento en laboratorios de todo el mundo. Y algunos de esos nuevos productos ya están a punto de llegar a los supermercados. Otros van a tardar bastante más o quizás nunca puedan comercializarse por su complejidad en la elaboración, porque estos alimentos alternativos producidos con tecnología tienen un gran reto. No es solamente lograr un sabor o una textura apetecibles, sino también que sean seguros, saludables y sostenibles. Esta industria, dedicada a la nutrición personalizada, se conoce como Food Tech, y de ella saben mucho nuestros siguientes invitados, que son Sergio Fabregat, experto en innovación en la industria alimentaria y dirige Food for Future Spot Food Tech, Miguel Herrero, investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC, y también Ángel Parada, que es vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía. Sergio, Miguel, Ángel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantada de saludaros a los tres porque vamos a abordar un tema muy, muy, muy interesante con muchas aristas, además, como vamos a ver. Miguel, empiezo contigo. Con la Food Tech se busca mejorar la producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Pero realmente necesitamos esta tecnología? ¿No podemos seguir con los métodos tradicionales de alimentación?
Bueno, efectivamente podríamos seguir, digamos, por un tiempo determinado, ¿no? Pero yo creo que al final los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en el futuro pues hacen que sea bastante conveniente también pues utilizar todo lo bueno que nos puede ofrecer la tecnología hoy en día, ¿no? En todos los ámbitos, también en el alimentario, para intentar tener un futuro mejor, valga la redundancia, ¿no? Para intentar tener mejores alimentos, que tengan un menor impacto en el medio ambiente, como decías, y que en definitiva sean también más saludables y mucho mejores para todos, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso a estos alimentos también.
¿Pero consumimos más de lo que producimos? ¿Esto es cierto?
Bueno, al final siempre está esta dicotomía de si realmente se consume más. Evidentemente, el desperdicio alimentario es un problema de primer orden. O sea, no hay ninguna duda de que compramos más de lo que consumimos, eso seguro, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? En países más desarrollados, podemos decir. Pero evidentemente la producción va a tener que enfrentarse al reto de la sobrepoblación mundial, ¿no? Que al final tenemos un aumento de la población muy sostenido y bastante pronunciado a lo largo del tiempo, que al final hace que tenga que incrementarse esta producción necesariamente de alimentos en todos los ámbitos. Y sin embargo hay algunas zonas geográficas, digamos, donde esta producción está ya muy al límite o donde puede ser mucho más difícil implementarla y por lo tanto todos estos avances en el futuro nos pueden ayudar a tener una seguridad alimentaria, digamos, en el sentido de que tengamos alimentos como hasta ahora, ¿no?
Ángel, creo que en tu caso te pillamos ahora mismo en unas conferencias sobre gastronomía. ¿Se está hablando de esto, de estos alimentos alternativos en estas jornadas?
Quieras o no quieras, cuando hablamos de gastronomía tenemos que tener claro de que hablamos de toda una cadena de valor, que empiezas en el producto, sigues con la distribución, elaboración, consumo y gestión de residuos. Entonces, es lógico que tengamos que hablar de lo que la tecnología, lo que la inteligencia de alguna forma nos va a ayudar en toda la parte de gastronomía en el futuro. Sí es cierto que es uno de los apartados que se está tocando, pero no es el único, ¿eh?
No, me imagino que habrá otros muchos más y también espero que podáis no solamente hablar de gastronomía, sino disfrutar la gastronomía. Bueno, como cuesta imaginar esos llamados alimentos alternativos, yo quiero que nos ayudéis a todos a hacernos una idea de cómo son. Y si os parece, vamos a elaborar un menú. Y vamos a empezar, Sergio, por la bebida, porque en el futuro tendremos bebidas que no solamente refresquen o hidraten, sino que actúen directamente sobre nuestra salud. ¿De qué bebidas hablamos exactamente?
Bueno, evidentemente todas las bebidas funcionales, como bien decías, ha habido un sector de las bebidas que se ha puesto más una parte, pues que sean unos complementos, que sean unas alternativas, ¿no? Para más a nivel de pues tener opciones, pero la alimentación se está enfrentando a grandes retos, como decían los compañeros, y uno de ellos es que tome un poco, permíteme decir, ¿no? Que sea como la medicación del futuro, ¿no? Que a través de una alimentación sana y saludable se pueda personalizar para diferentes tipos de públicos y que puedan realmente dar respuesta a diferentes tipos de necesidades, tanto a nivel de enfermedad o tanto a nivel de condiciones de salud. Entonces, ahora justo precisamente es un momento en el que están empezando a llegar en bebidas funcionales, pues que van a tener realmente un papel, ¿no? Que ya no solo van a ser un complemento, sino que van a tener una función que nos van a permitir regular temas cardiovasculares, nos van a permitir reducir temas de azúcar en consumo de diabetes, ¿no? O sea que realmente se va a querer apostar para que las bebidas, tanto sean aguas funcionales como zumos funcionales, siempre evidentemente desalcoholizadas, pues puedan tener un papel nutritivo y también un papel funcional a nivel de ciertas características de la salud, ¿no?
Decías que el alimento sea tu medicina, ¿no? Que esto ya lo decía hace muchísimo tiempo precisamente Hipócrates. Sergio, ¿bebidas pensadas también para que se tomen a determinadas edades del día y para determinados momentos del día y para determinadas edades?
Correcto, o sea, van a ser, al final lo que estamos viendo es que ¿qué están sufriendo las grandes marcas de alimentación? Esa personalización, que se habla ya de hiperpersonalización hacia el consumidor, ¿no? Poder llegar a diferentes franjas, ¿no? De edades y poder, como bien decías, en diferentes momentos del día. Habrán bebidas funcionales por la mañana más energéticas, igual que a lo mejor algunas que puedas tomar por la tarde que ya puedan servir más a nivel de proteína, pero también algunas bebidas que pueden ser más digestivas, ¿no? Para entremedio. O sea que vamos a ver un amplio rango de bebidas funcionales que van a tener pues sus diferentes impactos y sus diferentes momentos, y evidentemente pues no serán lo mismo bebidas destinadas a grupos de alimentación infantil como pueden ser pues grupos de personas de mayor edad, ¿no? O sea, que cada una va a estar regulada un poco en esa búsqueda, esa hiperpersonalización de que realmente pues esas funcionalidades se adapten al target y al público del sector en cada momento.
Bueno, tenemos ya la bebida, vamos con el aperitivo, que podría ser una tapita, por ejemplo, de insectos. Tenemos, por cierto, harinas ya de insectos, los encontramos también en bote, como si fueran frutos secos. Más allá de Asia, donde es muy habitual, ¿creéis que comeremos insectos en el resto del mundo, Ángel?
Sí, clarísimamente sí, porque son una fuente de proteína que en algún momento tendremos que utilizar de una manera más importante. Tú dices Asia, pero bueno, en México llevan ya muchos años, donde realmente los insectos forman parte no ya solamente de una comida habitual, sino de la alta gastronomía. Es decir, tenemos que tener claro que la gestión de proteína en un momento determinado es independiente de cuál es la fuente de esa proteína. Otra cosa es que tengamos una especie de miedo o de rechazo atávico a ese tipo de productos. Pero lo cierto es que la proteína es perfecta. Es una proteína animal, es una proteína que cumple con todos los requisitos que necesitamos, con lo cual lo normal es que sí, que en un futuro, ya no en un futuro porque ya está pasando, se estén utilizando harinas y se estén utilizando insectos para nuestra alimentación, claramente sí.
Ángel, no lo ha dudado, pero Miguel, ¿piensas también que vamos a acabar comiendo insectos, como vemos en China, por ejemplo, en otros lugares de Asia?
En mi opinión, es difícil que acabemos comiéndolos exactamente igual. Estoy de acuerdo con Ángel en que es una proteína alternativa que no solo vale la pena explorar, sino que, como ya decías tú, hay ya 6 productos diferentes de varias especies que ya se pueden comercializar como alimento, ¿no?, permitidas en la Unión Europea. Pero, en mi opinión, el salto cultural es tan grande que no creo que estemos comiendo los insectos tal cual, sino que les estemos utilizando, como decías, por medio de una harina, para generar otro producto en el cual tú no vas a ver el insecto realmente, sino que va a estar hecho a base de insecto. Yo creo que ahí está el matiz, porque el salto cultural de comer el insecto tal cual, frito o de alguna manera así, como un aperitivo, creo que puede ser mucho más
todavía mucho nos más va a costar, ¿no?, lo de estar viendo un partido de fútbol o los Juegos Olímpicos y tener un picoteo con insectos. Eso
aunque
nos va a costar todavía.
Aunque luego comemos otros alimentos que morfológicamente son muy, muy parecidos, ¿no? Como puede ser una gamba, una angostina, a nadie se le ocurre desestarlo.
Sí, es verdad,
bueno,
sí es verdad. Fíjate en lo que nos gusta.
Bueno, sí, la cultura o digamos los hábitos culturales son así, no se puede luchar contra ellos.
Bueno, no
lo que
sé,
pasa
sí,
es que,
sí,
perdóname,
sí.
Pero es que en un momento determinado, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero en un momento determinado, si tú piensas que ahora mismo tú vas a un restaurante mexicano, evidentemente cumpliendo con todas las garantías sanitarias, y tú pides escamoles y los estás tomando, son huevos de hormiga, quiero decir, es algo que te puede dar ese punto, como os decía, de rechazo atávico, estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que falta mucho para que en un momento determinado nos podamos comer una araña frita, es posible, pero un saltamontes ya nos lo comemos, ¿eh? Y nos lo comemos no solamente en Asia, nos lo comemos en México y en aquellos lugares donde la cocina mexicana está exportando ese tipo de preparaciones. O sea que poquito a poco, no quiero decir que vaya a ser habitual, pero vamos, si ahora mismo yo te digo que la casquería, cuánta gente es capaz de comerse platos de casquería, verás que hay una gran parte de la sociedad lo rechaza. Nos pasa igual con los insectos. Yo creo que al final no serán algo habitual, pero desde luego sí van a estar presentes en nuestra dieta.
Bueno, Sergio, quiero escuchar también tu opinión sobre los insectos.
Yo coincido de que al final la fuente proteica que aportan es muy interesante. Yo os puedo contar una anécdota personal de una startup con la que trabajamos que está desarrollando snacks a base de proteína de grillo. Yo los he puesto en Navidad en la comida en casa sin que nadie lo supiera y los han comido, y cuando les he dicho lo que era ha venido un poco la barrera, ¿no? O sea, es un tema cultural, pero te puedo decir que he probado varias cosas. Se está mejorando mucho en las texturas, en los saborizantes, o sea que no creo que sea un problema, pero sí que creo que la principal barrera a nivel europea va a ser la barrera cultural. Pero evidentemente por funcionalidades, por aporte proteico, son necesarios, y también por el nivel de nuestros ecosistemas, que cada vez más están más sobreexplotados y necesitamos estas nuevas fuentes de proteína. O sea que Yo soy partidario, aquí veremos también las regulaciones, ¿no? Porque al final pues esto tiene que pasar por la EFSA, por la Unión Europea, o sea, son temas más lentos, pero evidentemente que el valor nutricional está allí. O sea, que en un mundo donde los recursos cada vez son más limitados y tenemos un aumento de la población, no podemos dejar de mirar de lado a estas opciones alternativas que realmente se está demostrando que tienen unas funciones muy, muy válidas.
Seguimos con nuestro menú alternativo. De primer plato vamos con una buena ensalada. Siguiendo esta misma línea de productos mejorados, se pueden cambiar la composición de los vegetales para que tengan más propiedades o incluso para que puedan crecer en terrenos inundados o, por el contrario, muy secos. Miguel, la verdura tiene muchas propiedades, ya lo sabemos. Sabemos que se trabaja en laboratorio en muchos productos basados en plantas y vegetales. ¿Pero es posible crear mejoras o producirlas de la nada? ¿Se puede conseguir, qué sé yo, que el tomate, por ejemplo, tenga más vitaminas o antioxidantes?
Sí, efectivamente. Digamos que la biotecnología hoy en día lo permite y desterrando la idea que tenemos todos en la cabeza de los alimentos transgénicos, ¿no? Que también era otra manera en la que se podía producir este tipo de alimentos en el pasado. Hoy en día tenemos unas herramientas nuevas que se denominan de edición genética que permiten cambiar, digamos, cómo los genes propios de una especie se expresan, ¿no? Y cómo van a dar la cara. Entonces, no necesitamos introducir genes de otra especie en el tomate para que el tomate cree más vitaminas, por ejemplo. Ya hay algún producto desarrollado para que cree más de un tipo de un aminoácido determinado, ¿no? Que tiene efectos positivos sobre la salud. Lo que pasa es que aquí tenemos que pasar también la barrera legislativa, ¿no? Y tenemos que pasar. Todavía no están aprobados para su uso en la Unión Europea, aunque ya hay un informe positivo que admite que estas modificaciones genéticas dan como resultado alimentos que son prácticamente similares a los que se pueden conseguir con métodos convencionales de mejora de especies. Y, por lo tanto, yo creo que en un futuro cercano van a empezar a salir productos de ese tipo y por supuesto, la mejora. Por dos vías. Una, la de la calidad nutricional es muy interesante porque permite paliar en un momento dado deficiencias de nutrientes en un determinado alimento, pero también la de enfrentarnos al reto del cambio climático que tenemos hoy en día, ¿no? Y que puede hacer que haya cultivos que hoy, por ejemplo, se producen en España y que dentro de unos años sea imposible producirles por falta de agua o por exceso de agua, como decías, o por cualquier otro evento climatológico. Entonces, de esta manera, a lo mejor podemos también intentar luchar contra este cambio climático y poder sostener los niveles de agricultura que tenemos hoy en día.
Bueno, avanzamos con nuestro menú, vamos al segundo plato. Lo que proponemos es carne y, sin duda, en esta alimentación del futuro la estrella es la carne cultivada. Sergio, si hablamos de carne cultivada, ¿de qué estamos hablando? Porque un chuletón cultivado me cuesta verlo.
Bueno, primero tenemos que diferenciar si es proteína alternativa, si es proteína vegetal. O sea que hay diferentes, por ejemplo, tenemos una empresa aquí en España que es Cocus, que está haciendo a base de proteína animal y proteína vegetal productos como pueden ser la carne o como propios foie sin cultivar a través del pato. O sea que hay diferentes tipos de opciones. La carne cultivada a través de reactor en laboratorio de momento no está aprobada en Europa. En Italia ha sido prohibida, por ejemplo, hace poco. Entonces, veremos cómo avanza, pero al final es coger células, ya sean animales, ya sean vegetales o ya sean de proteínas alternativas, y en las cuales poder desarrollar. Hay tres fases muy importantes. La primera fase es que se parezca, ¿no? A que realmente tenga una imagen similar al producto que estamos buscando. En la segunda parte, que tenga una textura, una mordida similar al producto en el cual estamos también complementando. Y por último, que el sabor, ¿no?, sea también parecido. Los avances son muchísimos. España es pionera en la investigación y el desarrollo en este tipo de proteínas, en este tipo de cultivos. Pues veremos cómo avanzan, pero está claro que al final para mí no son complementarios, o sea, para mí no tienen que ser sustitutivos, tienen que ser complementarios. Y por lo que yo entiendo, tenemos que poder reducir el consumo en nuestros ecosistemas y que estas opciones pues lleguen al mercado. Pero por capacidad tecnológica, por capacidad de I+D y por capacidad de desarrollo, es posible. Veremos también, aquí entran los intereses de otros sectores que al final acaban teniendo un impacto y un alcance político. Pero por necesidad del consumidor y necesidades de consumo, evidentemente son opciones altamente interesantes. Y como os decía, esta empresa Cocus está comercializando ya productos que son muy interesantes a nivel de sabor, de textura y de la propia forma. O sea que yo creo que nos pueden llegar a poner a hacer catas y que nos puede llegar a costar diferenciar un producto del otro, ¿eh?
Bueno, hemos planteado un menú completo con la alimentación del futuro, pero otra línea de estudios es que esos platos y alimentos sean más personalizados para cada uno de nosotros. Se está investigando también usar nuestro ADN para diseñar una dieta que más nos convenga, o también utilizar la inteligencia artificial, que podría ayudarnos a crear menús individualizados o adaptarlos mejor a nuestras necesidades y también a nuestros bolsillos. O bueno, o lo de los alimentos con impresión en 3D que me trae loca, la verdad. Bueno, todo esto, si a mí me lo dicen hace 20 años, pensaría que es ciencia ficción, pero es que estamos hablando de ello porque lo tenemos ya aquí con nosotros. Os quiero preguntar para acabar, claro, comer es toda una experiencia sensorial, que nos gusta a todos, es uno de los mayores placeres, sobre todo si comes y no engordas. ¿Cómo se trabaja para que nos entren todos estos alimentos alternativos por la vista, el olfato y el paladar? ¿Van a estar igual de sabrosos que los alimentos tradicionales?
En primer lugar, 100% de acuerdo con Sergio en todo lo que ha dicho. Algo que yo creo que es lo que flota en lo que estamos hablando hoy, la tecnología nos va a ayudar también en eso. Es decir, pensar que la tecnología de innovación no va a estar en el mundo de la alimentación y la nutrición es absurdo. Va a estar ahí y nos va a ayudar. ¿Cómo hacemos para que esto rápidamente sea atractivo para la gente? Bueno, ahí empezamos con algo curioso. Y es que hay productos ahora mismo naturales que cuando tú se los das a alguien que no los ha probado, le resultan extraordinariamente fuertes de sabor. Es decir, los gustos cambian y las percepciones cambian. Entonces, el hacer que todo este nuevo tipo de alimentación sea atractivo para consumidores, yo creo que no va a ser un gran problema. Lo que sí me da es un poco de pena, porque se van a perder sabores auténticos, porque son muy difíciles de replicar. Es decir, tú puedes replicar en un chuletón la textura, puedes replicar incluso aromas, puedes replicar un montón de cosas, aspecto. Pero hay un punto sápido que es muy difícil de replicar. No lo sé, yo creo que ahí nos ayudará la tecnología, pero nos perderemos algo por el camino.
Os pido una breve reflexión ya para terminar.
Yo, si me permitís, o sea, yo creo que en principio estoy de acuerdo con Ángela al 100%. La tecnología va a ser clave, pero hay que ponernos en contexto. O sea, nosotros vivimos de la dieta mediterránea, tenemos una cultura gastronómica que está al más alto nivel, y esto, como lo he dicho, esto no es un sustitutivo, es un complementario. Al final, toda esta tecnología está pensada para ayudarnos a regenerar nuestros ecosistemas. Pero, oye, no vamos a dejar de disfrutar de alimentos que nos han gustado y que nos van a seguir gustando, pero simplemente tenemos que dejar un espacio de regeneración, de mejor producción. Y entonces, esto tiene que convivir de forma conjunta. Esta es la clave y esto es el gran impacto de la tecnología. No vamos a renunciar a nuestra cultura gastronómica, pero simplemente tenemos que facilitar las mejores condiciones, ya sea en ecosistemas marinos, ya sea en nuestros suelos, en la ganadería extensiva. Evidentemente aquí abriríamos un debate con la cesta del consumidor, el precio, que ya no toca, pero la tecnología va a ser el mejor aliado para que realmente podamos tener una producción eficiente, sostenible y que nos dé alternativas para que podamos seguir disfrutando de esta cultura gastronómica que es la nuestra.
Bueno, qué interesante todo lo que hemos hablado sobre la tecnología en la alimentación, que combina ciencia y sostenibilidad y que tiene el reto de no perder por el camino el placer de comer, que eso también hay que cuidarlo. Sergio Fabregat, Miguel Herrero y Ángel Parada, un placer teneros a los tres hoy en la tarde de COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías?
Mapfre. ¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Me voy por el
campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,95 euros el kilo. Hasta el 30 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Son las